Tuna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. Bienvenidos, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Penúltimo día hábil del mes de enero. ¿Cómo le va, Rodrigo Álvarez?
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va? Buenos días. Oye, penúltimo día del mes de enero. No, sí. De la semana nomás. Si enero termina el sábado.
No, por eso, pero digo, el lunes a viernes.
¿Tá? Ah, bien.
Penúltimo día hábil entonces de una en punto. Penúltimo día hábil de este conductor que a partir de febrero estará inhábil. En montones de aspectos.
Literalmente inhábil.
Claro, literalmente inhábil. Oye, hay hartos temas que han estado marcando la agenda en las últimas horas. Ya vamos a ir con los más tradicionales. Digo más tradicionales porque se refieren fundamentalmente a materias que han estado dando que hablar en el tiempo más reciente. Pero sorprendió mucho la revelación que se hizo ayer respecto a esta colusión de las navieras en el mercado automotriz y que pasó por nuestro país y que reveló en el día de ayer la Fiscalía, acusando a 6 firmas, 2 de ellas chilenas, de pactar cuotas de mercados en la importación de autos, y está pidiendo multas por $75 millones, porque esto obviamente pudo haber tenido también un impacto en el valor final de los vehículos en Chile. Una historia que vamos a detallar en los próximos minutos aquí en el Duna en Punto.
De hecho, hay declaración pública de una de las compañías chilenas aclarando conceptos y aclarando también antecedentes que fueron entregados desde el 2012, cuando comenzó este proceso de investigación. Ayer fue una jornada agitada en el Congreso con proyectos de ley que comenzaron a aprobarse, dentro de ellos el Ministerio de la Mujer y Equidad, el acuerdo de unión civil que fue despachado por el Senado y posteriormente por la Cámara de Diputados, y también la Subsecretaría de Educación Parvularia. ¿Qué le queda dentro de la meta autoimpuesta por el gobierno en cuanto a proyectos de ley para sacarlos antes del 31 de enero? La despenalización del aborto, que se supone el día sábado al mediodía la presidenta Bachelet va a dar a conocer cuál es el proyecto del Ejecutivo, que, de acuerdo a todas las informaciones que se han ido revelando en los últimos días, será un proyecto propio. Recoge algunas cosas de lo que se está discutiendo en el Parlamento, pero es un proyecto propio del Ejecutivo en esta materia, donde ya hay algunos partidos políticos medios inquietos, particularmente la Democracia Cristiana, que está pidiendo que esto se vaya discutiendo como capítulo por capítulo.
La presidenta Michelle Bachelet participó ayer en la cumbre del CELAC, abogó por el término del bloqueo económico en contra de Cuba, y justo sus declaraciones terminan por cruzarse con las que formuló el líder cubano Raúl Castro, que le pidió a Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, que compense los daños humanos que provocó también el embargo en ese país. El tema ha estado instalado de vuelta a partir de la cumbre del CELAC en el día de ayer, que tuvo varios mandatarios pronunciándose frente a una realidad que ha tenido en estas últimas semanas montón de informaciones a propósito de la determinación del presidente de Estados Unidos, pero también del gobernante de la isla, de reanudar relaciones diplomáticas para empezar a descongelar lo que podríamos decir es el último resabio de la Guerra Fría.
Viste que en la foto se miraron solamente Nicolás Maduro con la presidenta Michelle Bachelet, un intercambio de palabras pero muy corto, esto a propósito de la presencia del expresidente Sebastián Piñera en Caracas, en Venezuela, y todas las declaraciones cruzadas entre Maduro y Piñera a propósito de que no le permitieron al exmandatario chileno ver al opositor López, que está encarcelado en ese país.
Hay hartos otros temas también que queremos revisar con ustedes. Vamos a ir de inmediato con el recuento en titulares primero, para después empezar a desmenuzar ya lo que ha marcado la agenda de las últimas 24 horas. Es jueves 29 de enero del 2015, 7 de la mañana con 4 minutos y medio.
En Duna en Punto, titulares.
A solo días de cerrar el año legislativo, el Congreso se apresura para cumplir con la tramitación de las iniciativas que el Ejecutivo se comprometió a tener listas antes del 31 de enero. La ley de Subsecretaría de Educación Parvularia, el acuerdo de Unión Civil y la creación del Ministerio de la Mujer se despacharon en el día de ayer.
Y este sábado en La Moneda será anunciado el proyecto del gobierno para despenalizar la interrupción del embarazo en los casos de peligro de la vida de la madre, inviabilidad del feto, violación. Desde la Democracia Cristiana piden que las distintas causales se puedan votar por separado en el Congreso.
En el marco de la cumbre del CELAC, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, rechazó el trato que recibió el expresidente Piñera en su paso por Venezuela. De acuerdo a Insulza, ninguno de los exmandatarios ha dicho ninguna cosa tan grave como para ser insultado de esa manera.
El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, admitió irregularidades tributarias dentro de sus declaraciones en el marco del caso Penta. Wagner admitió haber recibido y entregado ideas al hijo de Carlos Alberto Delano sobre el proyecto minero Dominga y además haber extendido boletas a su cuñada y a su esposa para rebajar impuestos.
Chile se sumará a los 161 países del mundo que no cambian la hora en todo el año. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, confirmó que el horario actual se extenderá de modo indefinido tanto en el territorio continental como insular. La medida fue tomada como una forma de promover el buen uso energético.
La Fiscalía Nacional Económica acusó a 6 navieras de coludirse en el transporte de autos entre el año 2000 y el 2012. El organismo solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aplicar una multa de 75 millones de dólares contra las empresas. Dentro de las acusadas hay 2 compañías chilenas.
Carabineros investiga si 2 hermanos detenidos en la región de Arica y Parinacota por infracción a la ley de armas están vinculados al asesinato de los 2 efectivos de la institución que fueron encontrados sin vida en la frontera con Perú. Ambos detenidos fueron sorprendidos con rifles en su poder y son cazadores de la zona.
Diego Lago Marcino, el único imputado en el caso de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, entregó nuevas declaraciones a la prensa. Lago Marcino aseguró que Nisman le dijo que no iba a usar el arma que él mismo le había facilitado. Según detalló el imputado, el fiscal le había pedido la pistola por precaución.
Cuba exigió el fin al bloqueo aplicado por Estados Unidos dentro de la cumbre de la CELAC. Raúl Castro aprovechó su intervención en el encuentro para advertir al país de Barack Obama que mientras exista bloqueo, no se podrá concretar la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Además, Castro exigió que se devuelva a Cuba el territorio de Guantánamo.
El informe preliminar tras la revisión de las cajas negras del vuelo de Air Asia que se estrelló en el bar de Java a fines de diciembre señalan que el copiloto era quien se encontraba al mando de la nave. Las grabaciones, sin embargo, no dieron cuenta de ningún problema al interior del avión, por lo que aún se desconoce la causa de este accidente.
El próximo sábado, una delegación conformada por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y una abogada de derechos humanos llegarán hasta Ginebra para presentar ante la ONU una denuncia contra el gobierno mexicano. Los padres de los jóvenes fallecidos consideran que el gobierno está tratando de cerrar el caso demasiado pronto. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
El deporte del diario El Mercurio dice esta mañana: Marc González pide un cupo en la Copa América. El delantero fue la figura de la Roja en el triunfo 3-2. Contra Estados Unidos en el Teniente. Marcó 2 tantos, dio el pase para el otro y empujó a Chile a su primera victoria en 21 años sobre un rival plagado de veteranos mundialistas. Roberto Gutiérrez y Gonzalo Espinosa fueron otros valores destacados del amistoso que se disputó en Rancagua y que se transforma entonces en la portada del Cuerpo de Deportes del Mercurio. Marc González empieza a soñar con la Copa América tras revirar, dice entonces el Mercurio, la victoria de la Roja local. Hubo 8 debutantes en esta Roja adulta: Juan Cornejo, Eric Pulgar, Gonzalo Espinosa, Marco Medel, Diego Valdés, Paulo Díaz, Ángelo Zagal y Andrés Vilches. En un doblete del mundialista de Sudáfrica 2010 y un cabezazo de Roberto Gutiérrez llevaron al triunfo a un grupo que busca impresionar a Jorge Sampaoli con miras al torneo que se va a disputar, recordemos, a mitad de año en Chile. Viene también en la portada del Mercurio esta mañana: desgarro de Jaime Valdés reabre el debate sobre el rigor del trabajo en La Roja, que es un temazo ese porque se vuelve a convertir efectivamente en una discusión, no solamente por lo que ocurre con Valdés, sino que la lesión de Suárez también ha generado esta discusión. Aquí la exigencia de Sampaoli se vuelve a convertir en un tema clave, el sistema de entrenamiento que aplica en la selección mayor, y aunque la alta intensidad que demanda la metodología del Casildense suma una larga lista de lastimados, el desgarrado Albo defendió la fórmula, dice que me recordó lo que se hacía en Italia. También, Carlos Heller confirma que el directorio de Azul Azul se renovará en abril y se toma con humildad su nueva calidad de controlador de la U. Y Nicolás Massú revela sus planes como capitán de la Copa Davis y entrenador de la selección de menores. Viene también esta mañana en el Deporte del Mercurio, Rodrigo.
Lo que pasó anoche en Rancagua es el principal titular de deportes en el diario La Tercera. Chile paga su deuda interna, dicen páginas interiores. La Roja, del medio local, dio vuelta al marcador y venció a Estados Unidos por 3-2 en Rancagua. Marc González, con 2 goles, y Gonzalo Espinosa terminaron con la nota más alta, de acuerdo a lo que dice La Tercera. Pasaporte solo para unos pocos. Pocos nombres quedaron anotados en la libreta de Sampaoli para el futuro. Lo decíamos, Espinosa y González se ganaron una nueva opción. Eso es lo que trae en deportes el diario La Tercera, que además destaca: Harold se baja los descuentos. El antofagastino no se va a presentar a la elección de la FIFA. Se ofrece a colaborar con las candidaturas reformistas que siguen. Se retira de la pelea 113 días después de levantar expectativas con su proyecto. También destaca hoy día la tercera que Jurasek ya tuvo su oportunidad y ahora la tengo yo, que lo dice Carlos Heller, el presidente de Azul Azul. El timonel muestra su alegría por asumir el control de Azul Azul, marca diferencias con su antecesor, pero rescata también la pasión. Mancilla vuelve a su primer amor tras no tener cupo de extranjero en el Veracruz. El goleador chileno firma por 3 años con el equipo que lo vio nacer, con Huachipato. Y también destaca el diario La Tercera que el gobierno deja en 100 millones de pesos su aporte al tenis. El plan olímpico pondrá otros 50 millones. La federación recibe así 100 menos de lo pedido. Pese a que no se llega al monto solicitado, la Federación de Tenis de Chile están conformes con el acuerdo. Parte de los titulares de deportes que trae hoy día La Tercera.
Fíjate que hay una muy buena columna de Hugo Marcón esta mañana en el Mercurio sobre la concentración del control de Heller, que se convierte en el controlador legal de Azul Azul porque compró más de la mitad del total de las acciones. Dice que por supuesto que hay que concederle el íntegro beneficio de la duda, pero también plantea que la tentación de ejecutar inconsulta o caprichosamente la voluntad propia en la conducción de la institución, incluso a riesgo de perder capital, es tan grande como la de tener la certidumbre de que los proyectos diseñados bajo su gestión son los mejores o los únicos. Dice, no muy lejano está en el tiempo el doctor Orozco, quien sin aportar ni una centésima parte de lo que ha puesto Heller, también se convirtió en un pequeño dictador, dice. Y señala aquí una cuestión que me parece que es muy, muy interesante en el análisis que hace Hugo Marconi. Dice, por ejemplo, que se entrelaza con varios otros intereses que tiene el empresario, por ejemplo, entre ellos, la selección nacional. Dice, al adquirir los derechos televisivos y comerciales de La Roja hasta finalizadas las próximas eliminatorias a través de Mega, su canal de televisión también, el dueño de la U, además, ha pasado a jugar una delicada función de socio preferente de la NFP, pero a la vez también de cliente y cogestor con facultades especiales. No por nada pagó más de 100 millones de dólares. Bueno, interesante punto de vista el que plantea Hugo Marcón esta mañana en su columna del suplemento deportivo del diario El Mercurio. Son las 7:12.
Así están las finanzas en Duna en Punto.
Vamos con el comportamiento de las plazas financieras y también algunos resultados económicos que se generaron en el día de ayer. Primero, detallar lo que ha tenido lugar en la jornada anterior con un comportamiento del IPSA que bajó 0,19%. El IPSA quedó en 3.847,37 puntos. El ICPA perdió 0,18%, está en las 18.813,73 unidades. El Dow Jones tuvo una baja de 1,13%, apagó la pizarra en 17.191,37 enteros. El Nasdaq perdió 0,93%, el Bovespa en Brasil cayó 1,85%. Jornada negativa también la de hoy, Rodrigo, en Asia y Europa. A esta hora el Financial Times en Londres cae 0,84%, el DAX de Alemania pierde 0,38%, el CAC40 en Francia retrocede 0,56%. Cerró a la base, a la baja, digo, el principal indicador de China, 1,31%, el Hang Seng en Hong Kong terminó con una caída de 1,07% y el Nikkei en Japón perdió 1,06%. El dólar interbancario ayer subió 0,14%, cuesta 624,40 pesos. El euro tuvo una caída de 0,15%, cuesta 706,68 pesos. El cobre bajó 1,29%, $2.49 cuesta la libra, y el petróleo WTI tuvo una baja importante ayer de 3,85% y cuesta $44.45. La Fiscalía Nacional Económica acusa a 6 navieras de coludirse en el negocio del transporte de autos. La entidad recibió una autodenuncia de la Compañía Sudamericana de Vapores. Tiene como principal titular el Economía y Negocios del Mercurio. Es el principal titular, además, del diario y el principal titular de La Tercera también. Viene destacado también en la portada del Economía y Negocios. Valor del mercado inmobiliario de Londres en 9 veces el Producto Interno Bruto chileno. Viene una comparación con los otros países también. Von Mühlenbrock se reúne con el ministro Alberto Arenas y le entrega catastro con las inversiones prioritarias. Esto en medio de las elecciones en la SOFOFA. Y Navarro conversa con 17 empresarios para recoger diversas opiniones y definir el futuro del gremio. También otros titulares del Economía y Negocios. Meta de alcanzar el 20% de la matriz con energías renovables no convencionales se adelanta 5 años. La industria calcula que el objetivo se lo logrará el 2020. Algunos de los titulares esta mañana de la Economía y Negocios del Mercurio.
¿Qué trae La Tercera en su sección Negocios? El gobierno pone fin a cambios de horario por nulo efecto en eficiencia energética. La medida que fue anunciada ayer por el ministro de Energía fue implementada en el país en 1968 y en el ministerio señalaron que en el 2014 significó un ahorro de solo 0,7%. La modificación está en línea con la tendencia mundial. Hoy, 165 países mantienen un horario único, entre ellos China. Es lo que destaca Negocios de La Tercera, que además trae la entrevista a Edison Román, el hombre que hace 46 años creó este sistema de verano. También destaca Negocios hoy día que el piñerismo estima que la pobreza bajó a 11,7% en casa en 2013. Fundación del expresidente afirma que bajo la metodología estándar el indicador disminuyó de 14,4 a 11,7% entre el 2011 y el 2013. La Super de Valores pondrá en consulta normas sobre gobiernos corporativos, evaluaciones de terceros no relacionados, fortalecimiento de gestiones de riesgo y delación compensada, destacarían en la propuesta de la SBS. También destaca Negocios de La Tercera que la industria se contrae en el 2014 por primera vez en 4 años y destaca que las bencinas sumarán hoy una baja de 234 pesos en 14 semanas. Por último, también le contamos que la Fed mantiene la tasa de interés en mínimos históricos y resalta solidez de la economía. Son algunos de los titulares que trae hoy día La Tercera en su sección Negocios.
Diario Financiero en portada dice: caída del petróleo aportará ahorros por casi 14% al sector transporte este año. A propósito del petróleo y la bencina, el fisco está sumando 124 millones de dólares por el METCO, dice también hoy el diario Pulso. Vuelvo al financiero. En titulares dice: la Fiscalía Nacional Económica pide multa contra navieras por colusión. También viene, entre otras cosas, Marcos Vigi diciendo: consorcio tiene una presencia y protagonismo que debe mantener. La Superintendencia de Valores pide fortalecer el mecanismo de la delación compensada. Y el gobierno anuncia hoy interconexión del sistema interconectado central con el sistema interconectado del Norte Grande, con cambios al trazado de GDF Suez. Navarro presenta a grupo de consejeros avance de su propuesta para la SOFOFA, dice el diario financiero. En el Pulso además destaca que se reúne con esos consejeros y decide esperar hasta marzo para lanzar su candidatura. Algunos de los titulares de Pulso y también diario financiero nos queda estrategia.
Claro que sí, que dice: acusan a navieras de formar cártel en importación de vehículos. La Fiscalía Nacional Económica solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia multas conjuntas por 75 millones de dólares. Es el principal titular de estrategia, que además destaca que Anglo American retrocede 3% en su producción de cobre en el 2014 y Antofagasta Minerals cae 2,3%. También destaca hoy día estrategia que Sky lideró en crecimiento de pasajeros transportados en el 2014. Gobierno mantiene frenado el envío del proyecto de datos personales. Y por último destaca que el accionista minoritario de Vidriera de Penta declaró ante la Fiscalía Oriente. Son algunos de los titulares de estrategia en esta jornada de día jueves.
7:18 a.m.
Así estará el día en Duna en Punto.
La capital, la ciudad de Santiago, hasta ahora tiene 13 grados de temperatura. La máxima podría alcanzar los 33 acá, en toda la región metropolitana este jueves. ¿Qué va a pasar en Valparaíso y Viña del Mar? Se espera un día nublado y neblina variando a nubosidad parcial. 12 grados en estos momentos, podría alcanzar 19 la máxima. En la región del Biobío, la ciudad de Concepción, una jornada despejada con 10 grados hasta ahora y la máxima que podría subir hasta los 24. En Puerto Montt, despejado también el día de hoy, 8 grados en estos momentos y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 26 grados.
Siguen siendo las 7:18. Ya saludamos a nuestros auspiciadores y luego le contamos parte de por qué esta canción ha estado en las últimas 24 horas sonando tanto en las radios. Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor.
Disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition, motor EcoBoost de 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFordTouch y sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios y prepárate para vivir grandes aventuras.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en AFP Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
¿Te vas de vacaciones y vas a dejar tu casa sola? Contrata tu seguro de hogar en Seguros Falabella y te puedes llevar 2 cámaras IP de seguridad para ver tu hogar donde estés. En Seguros Falabella estamos contigo.
We Are The World es el proyecto USA for Africa que surgió a partir de una idea de Harry Belafonte, histórica figura de la música, afectadísimo por lo que estaba ocurriendo, particularmente en Etiopía, con la hambruna. Las imágenes lo tenían muy, muy golpeado. Se contactó con su manager, porque tenía todavía en mente varios otros conciertos solidarios que se habían hecho con anterioridad, y pensó que algo se podía inventar al respecto. Bueno, su manager a su vez tomó contacto con el histórico productor de música Quincy Jones, que a su vez habló con Michael Jackson, un hombre que ya venía dejando huella en el mundo de la música, siendo muy muy joven, por su tremenda capacidad de composición y de creación, y con Lionel Richie, otra figura también del mundo de la música. Con ellos se coordinaron para grabar en Hollywood una canción que resultara de alto impacto y que tuviera la mayor cantidad de cantantes posible. Lo hicieron precisamente en Hollywood, y de hecho la invitación de Quincy Jones decía: por favor, dejar el ego en la puerta, porque aquí se, en el fondo, se acercaban a trabajar. Así lo hicieron 45 de esas figuras, varias que además quedaron al margen de la lista. Madonna, que no quiso participar porque estaba su principal competencia en ese momento, Cyndi Lauper, Queen, que estaba de gira, Prince, que la abrumaba la gran cantidad de personas que iba a estar presente, Ozzy Osbourne, que también andaba de gira, en fin. Y bueno, finalmente Michael Jackson junto a Lionel Richie se sentaron, les explicaron a cada uno de los cantantes, que venían además de una misma noche en la entrega de los premios Grammy, y se iban acercando al estudio de grabación de Lionel Richie, cómo hacerlo. Les iban detallando: bueno, esta es la frase que cada uno tiene que decir, y después la canción va a ir de esta y de esta otra forma. Bueno, todo eso ocurrió un 28 de enero de 1985. Ayer todo el mundo recordó precisamente la historia de una de las canciones solidarias más famosas del mundo. Nosotros lo hacemos también como parte de este Duna en Punto. Nos vamos junto a Michael Jackson y parte de estas 45 voces que dejaron huella hace 30 años, para luego volver con la crónica internacional, con un montón de temas que vamos a revisar junto a Rodrigo Álvarez. Pausa y volvemos.
En Duna en Punto, miramos el mundo.
Siete de la mañana, veinticuatro minutos, de vuelta en la crónica internacional. Diego Lagomarsino, el técnico informático que le prestó al fiscal argentino Alberto Nisman la pistola que terminó con la vida del fiscal, habló ayer por primera vez ante la prensa, y después de haber sido objeto de críticas, incluso por parte de la presidenta Cristina Fernández, de haber sido imputado en el caso por prestar su arma, declaró que el fiscal le pidió un arma porque decía que no se fiaba ni siquiera de su propia seguridad, y dijo que el fiscal pretendía llevarla solo para proteger a sus hijas. Me dijo, lo cito textual: no te preocupes, es para llevarla en la guantera por si viene un loquito y me dice traidor, hijo de puta. Bueno, sin leer en ningún momento ningún papel, con la voz muy quebrada en varias ocasiones, Lagomarsino dijo que el fiscal le dijo que tenía más miedo de tener razón que de no tenerla, y contó que Nisman le pidió una pistola y que él le preguntó: ¿pero para qué la quieres? Y me dijo: en realidad tengo miedo por las chicas. Pero Alberto, vos tenés seguridad, pero no confío ni siquiera en la custodia. En ese momento dijo que él se quiebra y me dice: ¿vos sabés lo que es que tus hijas no quieran estar con vos por miedo a que les pase algo? Bueno, Lagomarsino en ese momento dijo: yo soy padre, como la mayoría de ustedes, y lo más importante que tenemos son los hijos. Él tenía un orgullo tremendo por sus hijas y me consta, y le dije: mira, es un arma vieja, es una 22, ¿de qué te vas a defender con eso? Me dijo: no te preocupes, es para llevarla en la guantera. Lagomarsino confirmó que el sábado estuvo en dos ocasiones en la casa de Nisman. La primera acudió unos 20 minutos después de que Nisman lo llamara en la tarde, 4:25 de la tarde, una vez en el domicilio del fiscal. Este le preguntó si tenía un arma y ahí fue cuando se generó esta discusión. Dice que después fue a su casa por la pistola, volvió horas más tarde al domicilio con el arma envuelta en un paño verde, que el informático quiso llevarse el paño, pero según relató, el fiscal le dijo que en dos semanas terminaba todo y le devolvería la pistola y también el paño. A las 11 del domingo, Lagomarsino le mandó un WhatsApp y le preguntó si estaba más tranquilo. Dice, nunca le contestó.
Fíjate, Juan Manuel, que hoy en Australia han salido a la luz pública las primeras informaciones de la investigación que lleva adelante la policía, uno de los estamentos que está investigando el ataque y secuestro en Sydney en una cafetería el pasado 15 de diciembre, que tuvo como resultado tres fallecidos, dos rehenes y el propio autor de este secuestro. Bueno, Catrina Dawson, una rehén fallecida durante este secuestro, ha determinado, de acuerdo a esta investigación, que murió consecuencia del rebote de las balas disparadas por la policía. Según ha hecho público hoy uno de los investigadores de estos hechos, y eso ha abierto un gran debate en ese país y también a nivel mundial de cómo la vida de algunos rehenes puede verse afectada, como en el caso de esta mujer, de Catrina Dawson, por el actuar de la policía, y abre un debate respecto en qué momento, cuándo y de qué forma los agentes de policía deben intervenir en este tipo de casos. Esta abogada de 38 años, madre de tres niños, y Tori Johnson, que era el gerente del local de 34 años, perdieron la vida durante este asalto policial al establecimiento tomado por este autoproclamado clérigo iraní, Jaron Moniz. La señora Dawson, dice el informe, fue golpeada por 6 fragmentos de las balas. Eso fue lo que señaló Jeremy Gomri, el asistente del juez que preside esta investigación. Este portavoz también explicó que Johnson, el dueño de la cafetería, fue asesinado por el secuestrador con un tiro en la cabeza. El señor Johnson fue obligado por el señor Moniz a arrodillarse en el piso de la cafetería. Es lo que acota el portavoz al agregar que después le disparó sin mayor aviso o advertencia en la parte trasera de la cabeza. El arma estaba a unos 75 centímetros de distancia y probablemente el joven murió instantáneamente, es lo que dice el informe. El asesinato fue visto por un policía francotirador, lo que resultó en la orden inmediata de formar la entrada a esta cafetería en un operativo en el que salieron heridos a causa de las balas disparadas por las fuerzas del orden 3 de los rehenes y también un agente. Moniz, refugiado iraní, quien antes del incidente ya estaba fichado por la justicia australiana, recibió 22 impactos de bala por parte de los agentes de la unidad de operaciones tácticas. Ese es parte del resumen de este informe que fue divulgado, que fue develado esta mañana en Australia y que, como decía, pone en tela de juicio el actuar de los agentes, más allá de si tienen que hacerlo o no, la forma como lo llevan adelante y el riesgo que corren algunos rehenes, en el caso, por ejemplo, de lo que pasó el pasado 15 de diciembre en Sydney, en esta cafetería, en la cafetería Lind, donde fueron tomados estos rehenes, lograron salir varios, por cierto, y que se da cuenta ahora, de acuerdo a este informe, que una de estas rehenes falleció a causa del impacto de bala, del rebote de las balas de la policía australiana.
Una última cosa, al menos de mi parte, en la crónica internacional. Bueno, a ver si alcanzamos a tocar una más, pero hay toda una discusión que se ha dado las últimas semanas en Noruega, cuando el gobierno empezó a estudiar modificar una ley para prohibir a los mendigos en su territorio. Esto ha despertado la crítica de varios sectores de la sociedad, ustedes se lo pueden imaginar, el asombro también además en los países vecinos. El opositor Partido Centrista, por ejemplo, que se comprometió hace unos días a dar su apoyo a la propuesta, con lo que el gobierno de los conservadores y del ultranacionalista Partido del Progreso tienen asegurado el respaldo de la mayoría del Parlamento para su aprobación. Los impulsores de la reforma defienden la iniciativa, ya que aducen que la mendicidad se volvió más agresiva en los últimos años, lo que conlleva a un aumento de la criminalidad y otros delitos. Es importante tener en cuenta el trasfondo, dice, que se adopta a causa del vínculo con la criminalidad organizada, que no se trata de que no nos soportemos ver gente pidiendo, pasándolo mal, sino que lo que ellos dicen es tratar de evitar los delitos. Y ante las presiones de la derecha, es que el anterior gobierno aprobó en 2013 que los municipios pudieran fijar condiciones para pedir dinero en lugares públicos y que la policía elaborara registro con las personas que se dedicaran a mendigar. Tras su triunfo electoral meses después, los conservadores y la derecha intensificaron los esfuerzos para restaurar la prohibición. Lo hicieron ya a nivel nacional. Esta es una prohibición que existía hace algunos años, fue abolida en 2005, y el primer paso fue la reforma local, a la que vinieron algunos municipios, y a partir de entonces se instaló nuevamente una discusión que parece increíble, del primer mundo, pero muchas veces muy poco sensible.
Muy corto, el Estado Islámico ha fijado nuevas condiciones para la liberación del rehén japonés Kenji Goto y el piloto jordano que tiene como también secuestrado. En un mensaje de audio, el periodista Nippon advierte de que las autoridades jordanas deben entregar a la terrorista iraquí Zaida Richawi en la frontera con Turquía antes de la puesta del sol de este jueves. En caso contrario, el piloto será ejecutado. Es un video donde aparece Goto diciendo: soy yo, el periodista japonés, y este es el mensaje de voz que me han pedido que os envíe. Sí, Richawi no está lista para ser canjeada a cambio de mi vida en la frontera turca para la puesta del sol del jueves 29 de enero, hora de Mosul. El piloto jordano será ejecutado inmediatamente, dice esta voz atribuida al reportero nipón en un mensaje de audio que fue colgado esta mañana en cuentas de Twitter vinculadas con el Estado Islámico. Se da un nuevo ultimátum, un nuevo plazo para la liberación de este rehén japonés y también del jordano, cambio, eso sí, de una terrorista iraquí.
Hay un artículo muy interesante en el diario El País de España que se titula Lo que Elvis ha unido que no lo separa el Tribunal Supremo, y se pregunta si en el fondo la Corte Suprema de Estados Unidos va a decidir si legaliza definitivamente el matrimonio homosexual en todo Estados Unidos, pero parte efectivamente por lo que ocurre en Las Vegas, que era la tierra de Elvis Presley, en el fondo lo que sucede en el estado de Nevada. Hay una historia con la que parte el artículo muy interesante. Dice: Alexander Ray y Jennifer Lyon siempre quisieron un matrimonio tradicional de Las Vegas, eso sí, aclaraba Jeffrey justo antes de entrar en la capilla Viva Las Vegas el pasado sábado. Espero que haya un Elvis y algo más. ¿Cómo no? Elvis ofició la ceremonia a ritmo de Burning Love. Además, un stripper masculino hizo de ayudante. Por el poder que me otorga el estado de Nevada y porque soy el rey, los declaro marido y marido, decía el oficial que se encargaba de casarlo después de escuchar los votos de los novios. Alexander y Jeffrey se besaron, bailaron con Elvis y salieron muertos de la risa con su certificado de matrimonio en unos 20 minutos que duró la ceremonia. Sigue el artículo, dice: no sabemos qué opinaría Elvis Presley, el verdadero, por supuesto, de verse bailando con un hombre semidesnudo y casando a otros dos, pero la capital mundial de las bodas es un buen termómetro de la realidad del matrimonio homosexual en Estados Unidos. Esta es una realidad diaria en la ciudad cuyos mitos fundacionales son muy heterosexuales. El avance en aceptación legal y social ha sido inmenso en apenas un lustro y probablemente irreversible desde la decisión de la Corte Suprema en 2013 que otorgaba a los matrimonios gay los mismos derechos que a los heterosexuales. Desde entonces, los jueces federales y las cortes de apelaciones han ido sancionando la legalidad del matrimonio homosexual estado tras estado. Con sus decisiones sobre casos ejemplares, ya han hecho legal el matrimonio gay en 35 estados, dando cuerpo a uno de los cambios sociales más profundos que ha vivido Estados Unidos en las últimas décadas. Sin embargo, en aquella ocasión, el máximo órgano judicial del país dejó una cuestión clave sin resolver. Los matrimonios gays, allí donde se produzcan, tienen los mismos derechos, pero la pregunta es: ¿tienen los homosexuales derecho constitucional a casarse? Una decisión de los estados, no de la Corte, fue lo que dijo el Tribunal Supremo. Por lo tanto, sigue habiendo base legal para la continuación de las prohibiciones y las trabas en más de una docena de estados muy conservadores, concentrados fundamentalmente en el sur y en el medio oeste de Estados Unidos. 7:33 a.m.
En Duna en Punto, titulares.
7:38 a.m, las 7:38 a.m, junto a nosotros Valentina González y los titulares más importantes hasta esta hora. Valentina.
Este sábado en La Moneda se va a anunciar el proyecto del gobierno para despenalizar la interrupción del embarazo en los casos de peligro de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. Desde la Democracia Cristiana piden que las distintas causales se puedan votar por separado. El ex subsecretario de Minería Pablo Wagner admitió irregularidades tributarias dentro de sus declaraciones en el marco del caso Penta. Wagner admitió haber extendido boletas a su cuñada y a su esposa para rebajar impuestos y señaló que quiere reparar sus errores. Chile se va a sumar a los 161 países del mundo que no cambian la hora en todo el año. El ministro de Energía, Máximo Pacheco, confirmó que el horario actual se va a extender de modo indefinido, tanto en el territorio continental como insular. Diego Lagomarsino, el único imputado en el caso de la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman, entregó nuevas declaraciones. Lagomarsino aseguró que Nisman le dijo que no iba a usar el arma, que él mismo le facilitó luego de que el fiscal se la pidiera para protegerse. El próximo sábado, una delegación conformada por familiares de los 43 estudiantes desaparecidos y una abogada de derechos humanos llegará hasta Ginebra para presentar ante la ONU una denuncia contra el gobierno de México. Los padres de los jóvenes fallecidos consideran que el gobierno está tratando de cerrar el caso demasiado pronto.
Gracias, Valentina.
Buenos días. Gracias, Vale. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que Santiago, partimos este programa con 13 grados, ya tenemos 14, la máxima va a llegar a los 33 hoy día acá en la región metropolitana. Para Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar, nublado y neblina variando a nubosidad parcial es lo que depara este día jueves. 12 grados en estos momentos, podría alcanzar 19 la máxima. En Concepción, una jornada despejada, hay 10 grados a esta hora, podría subir a 24 la máxima. Y en Puerto Montt, le contamos que el día estará total y absolutamente despejado, 8 grados de temperatura a esta hora. Y en esa zona del país, la máxima podría alcanzar los 26 grados.
Son las 7 de la mañana con 40 minutos. Porque el tema genera impacto, porque da la sensación de que ayer pasó un tanto desapercibido, pero porque es muy grave lo que está denunciando la Fiscalía Nacional Económica respecto de estas 6 firmas, 2 de ellas chilenas, de haberse coludido globalmente, firmas navieras, en el mercado automotriz. Bueno, vale la pena al menos dedicarle un par de minutos. Se está informando desde ayer que hace por lo menos un par de años y medio, desde mediados de septiembre del 2012, la compañía sudamericana de vapores anunció públicamente a la Superintendencia de Valores y Seguros que estaba siendo investigada en Estados Unidos y Canadá por eventuales acuerdos con competidores en materia de precio y reparto de clientes en el transporte marítimo de vehículos. Y cuentan La Tercera esta mañana que incluso ese mismo día, de modo reservado, la compañía se acercó a la Fiscalía Nacional Económica para acogerse al programa de delación compensada. Terminó la Fiscalía la investigación ayer, acusó a 6 empresas navieras que figuran: la compañía sudamericana de vapores, la compañía chilena de navegación interoceánica, la coreana Eukor Car Carriers, las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha, Mitsui OSK Lines y también Nippon Yusen Kabushiki Kaisha, por coludirse para repartirse cuotas de mercado en el transporte de vehículos hacia Chile. Lo que está pidiendo la Fiscalía al Tribunal de la Libre Competencia es multas por un total de 90.000 unidades tributarias anuales, o sea, 75 millones de dólares, pero exime de sanción a la sudamericana de vapores y una multa reducida para NIK. Ambas se cogieron a la delación compensada por lo mismo. Lo que dice la Fiscalía es que las 6 empresas pactaron en total 18 cuentas entre el 2000 y el 2012 en 3 rutas de origen hacia Chile, Asia, Europa y América. Y las cuentas, por lo menos lo que dice la Fiscalía, corresponden a servicios contratados por un fabricante, también puede ser un consignatario para una ruta específica, y que las navieras lo que hacían era que acordaban que una de ellas, por lo general la que se había asignado el primer contrato, siguiese controlando esa ruta, y para eso sus competidores se abstenían de participar en nuevas licitaciones o bien presentaban ofertas más altas para quedar fuera de camino. Acuerdos que afectaron el precio del transporte de autos de manera anticompetitiva. Esto obviamente que afectó el valor final también de los vehículos en Chile, por lo menos lo que dice la Fiscalía en este requerimiento. Son prácticamente 2 docenas de páginas que ayer ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y la industria automotriz también piensa más o menos lo mismo. Ayer decía la Fiscalía que las conductas que se denunciaron en Chile ya forman parte de un acuerdo global de la industria de transporte marítimo para transportar vehículos. Su alcance es mundial. Fueron las agencias de competencia, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, las que denunciaron este pacto en 2012. En marzo del año pasado, Japón incluso multó a 4 navieras. La sanción mayor fue de 110 millones de dólares. Aquí lo más que se está pidiendo son 75 millones, pero dejando afuera a 2 de ellas.
¿Qué es lo que ha comentado la industria automotriz a propósito de este caso? Bueno, ellos señalan que el porcentaje del precio final de un vehículo que corresponda, por ejemplo, a flete, puede alcanzar a 15% en el caso de las importaciones desde Asia y algo menos del 10% en los envíos originados en Europa. Es decir, podría existir a una variación de precios, claramente, de acuerdo a lo que ha esbozado la Fiscalía Nacional Económica y lo que piensan en la industria automotriz. Tú decías que esto comenzó en una investigación en el año 2012 por parte de Estados Unidos y otros agentes competentes, como lo que hicieron acá en Chile en el caso de la Fiscalía Nacional Económica. Y ayer, la propia compañía sudamericana de vapores entregó una declaración pública donde da cuenta de eso, que efectivamente en septiembre del 2012, cuando ellos recibieron requerimientos de la información por parte de Estados Unidos y Canadá en relación con posibles ilícitos, instruyeron una investigación interna para verificar la efectividad de ese requerimiento. Esta investigación ha arrojado y arrojó en ese entonces indicios de que funcionarios de larga trayectoria de esa área de la empresa habían incurrido en conductas reprochables. Y a partir de ese momento, la empresa mandatada por su directorio procedió a colaborar con la investigación que se iniciaron en las diferentes jurisdicciones relacionadas. Es parte de lo que dice la declaración pública emitida ayer por la compañía sudamericana de vapores. Vamos a ver qué efectos va a tener esta acusación que hace la Fiscalía y cómo lo toma también el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
7 de la mañana con 44 minutos, avanzamos en otras materias. Ayer yo destacaba que ha sido la perseverancia de la familia Matute Jones lo que ha logrado mantener el caso vivo, vigente, y siendo además bien justo que se mantenga Además, entre los temas que la justicia ha tenido que seguir trabajando, muchas veces se pensó que incluso el propio Poder Judicial parecía estar abandonando una investigación que había golpeado a todo el país. Ayer conocimos por parte de la ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción, Carola Rivas, que se tenía ya los resultados del examen toxicológico que se le hizo al cuerpo de Jorge Matute Jones y que el análisis efectuado después de la exhumación del cadáver había arrojado la presencia de un fármaco barbitúrico en el organismo. Bueno, Alex Matute, el hermano, está en la línea telefónica y con él queremos conversar esta mañana frente a este hecho. ¿Cómo estás, Alex? Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días.
Buenos días, Juan Manuel.
Alex, primero, solamente para lo formal, ¿no? Saber cómo comprenden, cómo dimensionan ustedes la información que les entrega la ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción. ¿Qué representa para ustedes en esta línea? Pareciera ser una nueva línea investigativa.
Mira, la verdad, las cosas estas últimas 48 horas han sido bastante impactantes, bastante difíciles y hasta horrorosas, y conociendo los detalles de la forma en que pudo haber muerto Goya, creo que nunca estuvo en nuestra imaginación, y creo que nadie en el país, las circunstancias y la forma en que murió Goya. Siempre pensamos que esto fue algo netamente circunstancial, pero de entrar a pensar que Goya fue víctima de una sustancia que en Chile se aplica bien endovenosa, una sustancia que no está disponible fácilmente en el comercio, y solo está, y si esto está también, en hospitales o clínicas, estamos hablando del año 99, lo hace bastante chocante y bastante duro para nosotros. Y mucho más impactante fue conocer ayer las declaraciones del director de servicio médico legal, dijo que este era solo la verdad y que se usó en época de la dictadura, que no son los dictadores en distintas partes del mundo. Entonces, ese interrogante, serie de preguntas, qué fue lo que pasó, qué fue lo que concluyó, cuánto ha sufrido Goye. Uno, dentro del ámbito de la especulación, quisiera pensar que esto va siendo algo circunstancial, porque Goye no tenía enemigos, no creo que la intención directa haya sido darle muerte inmediatamente al hermano. Nosotros creemos que esto va siendo algo circunstancial, y posteriormente le inyectan esto, lo privan de la razón, poniendo su libertad, y perfectamente el día de mañana podríamos hablar de un secuestro o resultado de homicidio.
Ahora, que esa es una línea investigativa, por eso te preguntaba yo, pareciera abrirse frente a un escenario que no se había planteado, por lo menos públicamente, porque hasta ahora los resultados de las últimas diligencias que se han observado estarían descartando la posibilidad de una golpiza también. Entonces, ¿cómo interpretarían ustedes, cuáles serían, por lo menos creen ustedes, las posibilidades que se abren frente al hallazgo de este fármaco barbitúrico y el que se haya descartado la posibilidad de una golpiza, que no haya fractura en los huesos de Jorge Matute, por lo menos según decía ayer la magistrado?
Lo que se descarta acá es la golpiza como causa de muerte. Pero perfectamente pudo haber sido una golpiza, y creo que haber tenido algún golpe de alguna sustancia blanda, y que no necesariamente haya habido vestigio de algún hueso, de alguna fractura. En parte lo que dice la ministra, que la causa de muerte no fue la golpiza, sino en la causa de muerte hubo una concertación, una planificación posterior para provocar la muerte de Goya, y posteriormente contribuyó al ocultamiento de su cuerpo.
Estamos conversando con Alex Matute de Jones. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Si uno se remonta a la época y tomando en cuenta los antecedentes que han aparecido hoy día, acceder a este fármaco hoy por hoy es bien difícil, no lo puede hacer cualquier persona, no está en el comercio, lo que a uno le hace mucho más complejo tratar de imaginarse en ese entonces cómo se pudo conseguir este fármaco. Y segundo, tengo entendido, a lo mejor tú tienes la información, me lo podrías aclarar, este fármaco solamente se suministra vía endovenosa. Lo que uno puede pensar es que tiene que haber sido alguien que conocía el manejo de esto como para haberlo aplicado al cuerpo de Jorge, ¿no?
Así es, esto está disponible ni ahora ni en esta época, la información que hemos recabado, por lo que se encontró en los huesos, no fue sustancia ínfima, sino que se tuvo que haber inyectado una gran cantidad de endovenosa a Coque. Y este medicamento, uno de los efectos que produce, si se suministra una cantidad mayor a la indicada, puede provocar un paro cardiorrespiratorio y por ende la muerte. mayores detalles, esperamos que sea hoy día a la 1:00 p.m, cuando tendremos una reunión con el ministro de Justicia y el director nacional del Servicio Médico Legal, para ese gusto.
Ahí podrían conocer más detalles de esto que ha aparecido en la prensa, que ha corroborado también la jueza.
Este, bueno, el escenario es bastante delicado, bastante horrible. En Coque se usaron algunas tácticas que en Chile ya pensábamos que estaban desterradas, y lamentablemente no fue así. Y la otra cosa que llama la atención, y que ya empieza a ser un recuento de lo que hace estos 15 años. Mira, hoy día concretamente el proceso hay dos cosas: un informe de la Policía Civil que apunta hacia un grupo de ex procesados por obstrucción a la justicia, y el informe de Carabineros que apunta hacia el dueño y personal de la discoteca de Cucaracha. Eso es lo que hubo hasta hace 3 días atrás. Hoy día perfectamente podríamos hablar de un tercer grupo que colaboró con el grupo 1, que colaboró con el grupo 2, o bien hubo una mezcla de todas las anteriores. Eso la mezcla corresponderá a determinar. Pero uno acá se empieza a hacer un análisis más fino de lo que hace estos 15 años.
Bueno, vamos
una
a estar...
Persona, una persona que fue entró esta sustancia colio es porque contaba con algún acceso de conocimiento, de acceso a algunos centros para acceder a esa sustancia. No cualquier persona lo podía hacer. Lo está disponible en farmacias, en cualquier local común de construcción, solamente clínicas y hospitales. ¿Qué está en esa época en esa región? Y el segundo punto que llama la atención, le pregunto que uno se hace, ¿quién está detrás de todo esto? La cantidad de distractivos que uno transmite, la cantidad de mentiras que ese día retrasó y dificultó la investigación. Ustedes recordarán que en este caso aparecieron 18 cuerpos antes que Coque, y ninguno de ellos fue Coque. La cantidad de pistas falsas, más falsas, personas que se sentaron a autodisculparse y después pensaban que no era así. Hay varias cosas que dan mucha atención a uno, y simplemente le hace pensar que hubo una organización detrás de todo esto para intentar lograr la impunidad del caso de Hernán.
Alex Matute, en conversación esta mañana con Duna en Punto, a la espera más de esas nuevas antecedentes que vayan apareciendo en las siguientes horas. Te agradecemos que hayas conversado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alex.
Gracias a ustedes.
Faltan 7 minutos para las 8 de la mañana. Sigamos avanzando brevemente en otros temas, Rodrigo, que han estado también en la agenda informativa. El acuerdo de Unión Civil es uno de ellos. Y tú te recordabas también que de aquí al sábado deberíamos tener también el proyecto respecto de lo que ocurre con la iniciativa que va a ser liberada por el CERNAM de la despenalización de la interrupción del embarazo. Hasta ahora no hay detalles al respecto, pero se sabe que eso debería ocurrir de aquí a fin de mes. Dos materias, una en la jornada de ayer que fue histórica en el Congreso nuevamente, donde la agenda legislativa la han puesto al acelerador con todo, y otra que va a llegar antes de que se produzca el receso parlamentario, que permite volver en marzo, recién donde ahí se van a terminar por promulgar alguna de las leyes que estuvieron discutiéndose durante estas últimas semanas.
Hoy día a las 11 de la mañana se supone que van a ser formalizados las dos personas, estos dos chilenos que fueron detenidos en la tarde de ayer en el norte de nuestro país, que podrían tener alguna relación con la muerte de estos dos carabineros en la frontera con el Perú, que murieron por impactos de bala, los dos, un cabo y un sargento, mientras estaban haciendo rondas en la noche en esa zona del país. Ayer fue bien categórico el vocero de gobierno Álvaro Elizalde cuando ofrece su punto de prensa en La Moneda, eso de las 7 de la tarde, para dar cuenta de la detención de estos dos chilenos, de dejar en claro que van a ser formalizados por ley de control de armas, y que por ahora lo único que se sabe es eso, y que no existiría alguna relación con la muerte de estos dos carabineros. Lo que él trata de decir es que, bueno, van a ser formalizados por esto y se va a indagar, se va a investigar, se va a seguir con las pesquisas para ver si tienen alguna relación con este, con estos dos, con la muerte de estos dos carabineros. Se trata de dos personas que andaban con rifles en su poder y son cazadores furtivos de la zona, y se va a indagar si tuvieron o no participación en el homicidio de estos dos carabineros. Formalización que se va a realizar hoy día a las 11 de la mañana de estas dos personas, y ahí viene un proceso de investigación para ver si efectivamente algo tuvieron que ver con la muerte con estos dos policías uniformados.
Yo sé que se ha comentado harto en las últimas horas, porque se convirtió en uno de los temas de más interés social, el anuncio del Ministerio de Energía de eliminar el cambio de hora. Después de 47 años vamos a mantenernos en el horario de verano, que es el horario distinto al que históricamente tenía Chile antes de que se aplicara esta norma del segundo sábado de marzo y el segundo sábado de octubre, de pasar del horario de invierno a verano. Siempre tuvimos el horario anterior, en realidad el de invierno antes de eso, pero bueno, se ha tomado esta determinación. Lo que ha dicho el ministro de Minería es interesante, es que entre otras cosas, por ejemplo, el uso electrónico en general, el aire acondicionado, el microondas, el refrigerador, han aumentado mucho más que la iluminación eléctrica, entonces ya no es tan relevante el efecto del cambio de horario en términos de ahorro energético, que era finalmente lo que se pretendía con esta modificación que se hacía dos veces al año. Y que de hecho, por ejemplo, citan el caso de la minería, que tiene un funcionamiento independiente además del horario de invierno o verano, y que también es buen consumidor de energía, y por lo mismo no tenía mucho sentido seguir manteniendo esta lógica que produce tantas alteraciones también en el funcionamiento del cuerpo humano incluso. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con una realidad, probablemente la que más va a impactar es que nos vamos a levantar con mucho, mucho menos luz solar. O sea, de verdad, vamos a tener una realidad en la que incluso en los meses más duros del invierno va a estar saliendo el sol 10 para las 9 de la mañana.
Sí, decían que si en invierno normal es 7:40, 8:40 más o menos va a estar saliendo el sol con
claro,
este horario.
8:47 me explicaba ayer Iván Torres, que hacía la métrica, el cálculo de lo que había ocurrido en los últimos años en los momentos más, digamos, álgidos del invierno. O sea, un cuarto a las 9 de la mañana, lo que representa para, por ejemplo, montones de niños que entran a clase antes de las 8 de la mañana, que en las primeras horas, hora y media de clase, la van a tener con luz de noche, o sea, sí. O sea, con la oscuridad propia de la noche o de recién empezar el amanecer. Pero por otra parte, la ventaja de que se va a oscurecer más tarde también, lo que en épocas de invierno genera menores sensaciones de angustia para quienes salen, esa idea de entré oscuro a trabajar, o me levanté muy oscuro, me subí a la micro cuando estaba oscuro, y cuando salí la pega ya estaba oscuro de vuelta, es decir, que en el fondo me pasé demasiadas horas trabajando.
Sí, lo que se angustiaban en la tarde, ahora se van a angustiar en la mañana.
Claro, pero probablemente el hecho de tener, de conseguir un poco más de luz solar en las tardes puede tener un efecto. Se está trabajando en los software para corregir a través de parches, en el caso de Microsoft y en el caso de iOS, los computadores y los celulares que se ajustan automáticamente, porque así habían quedado instalados de fábrica, porque se había dicho siempre que era segundo sábado de marzo, segundo sábado de octubre. De hecho, ahora recordemos que en los últimos años, después de que el ministro Lawrence Goldborn, cuando era ministro de Energía, modificó, anticipó el horario de verano y retrasó el horario de invierno, a uno le parecía que se le cambiaba la hora igual el segundo sábado de marzo o el segundo sábado de octubre. Bueno, en eso también se está trabajando en materia tecnológica. Montones de otras cosas más que van a estar generando como efecto práctico, pero sin duda que lo que más llama la atención es que nos estamos sumando a un largo listado de países que no van a cambiar la hora durante todo el año, y yo creo que lo más relevante es que nos pone a la misma línea y nos permite mantener un cierto orden, por ejemplo, con los países europeos que no tienen este tipo de modificaciones.
Bueno, hay Copa América este año en nuestro país y dice que este cambio de hora va alterar, dicen, la Copa América. Los inconvenientes podrían presentarse con la televisación o la televisión en los países de otro uso. En la organización dicen que cualquier modificación tendrían que verlo con la Conmebol. Es lo que están alegando ahí el NFP a propósito de este cambio. Es una hora, bueno, no sé qué tanto podría influir, pero bueno, ya la lanzan, ya de que existe la posibilidad de que pueda haber algún cambio de programación de los partidos a propósito de esta determinación que ha adoptado el Ministerio de Energía el día de ayer, don Juan Manuel Astorga.
Don Rodrigo Álvarez, llegamos al final de esta edición de Duna en Punto. Un minuto falta para las 8, vieron las noticias, sigue más adelante, hablemos en off.
Que tenga un buen jueves, buenos días.
Gracias, buenos días.